Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Contacto Cuba, otra vez, estando con los activistas de derechos humanos, con la gente, con el pueblo cubano en general, siempre tratando de llevar la parte proactiva de a lo que se enfrentan los cubanos, las dificultades, los problemas que tienen. Hoy vámonos a algo bastante escabroso, los interrogatorios a los que se enfrentan principalmente los activistas de derechos humanos, aunque no son los únicos que atraviesan por estas cosas en Cuba.
Sí, con algunos de ellos, Luis Felipe, vamos a tener la voz de primera mano de estos activistas que han tenido que vérselas con las autoridades y buscar los vericuetos para más o menos defenderse, porque es que no existen en Cuba ni siquiera abogados de defensa si no son de oficio, que son del mismo gobierno. Entonces los activistas han tenido que estudiar un poco las leyes y ver por dónde pueden colarse. Vamos a hablar con, si te parece, ya pasamos a uno de ellos, vamos a hablar con Iván Hernández Carrillo, que reporta con mucha regularidad desde Colón, en Matanzas, y nos tiene informado siempre todo lo que sucede ahí, sobre todo con respecto a las Damas de Blanco, que siempre está informando. Buenas tardes, Iván, bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes a Luis Felipe y a Ignacio, usted también, muy buenas tardes, y a toda la audiencia que nos escucha dentro de Cuba y en el mundo entero, porque la voz de esta emisora se escucha también en Internet.
Gracias, Iván. Iván, expreso político de la conocida causa de los 75. Mucho antes del 2003 ya te habías enfrentado al primer interrogatorio. La gente que empieza nueva se pregunta qué hacer cuando tienes a dos policías, un policía bueno y un policía malo, un interrogador bueno y otro malo, entre comillas, delante. ¿Qué hacer?
Bueno, mucho antes de la Primavera Negra, sí mismo. Mi primera causa fue en el año 1992, apenas tenía 21 años de edad. Realmente muy duro, muy difícil para una persona que se enfrenta por primera vez a una maquinaria represiva tan despiadada como la policía política en Cuba. Recuerdo en aquel entonces que me introdujeron inicialmente en una celda solitaria, aislada y oscura, donde no tenía contacto con el mundo exterior de ningún tipo, incluso ni con mi familia. Mi familia me podía visitar una vez a la semana por solo 10 minutos y no podíamos hablar del caso. En aquel entonces me acusaban de propaganda enemiga y de desacato a la figura del entonces gobernante cubano Fidel Castro. Lo primero es la manera tan burda en que te interroga, lo que utiliza la policía política para tratar de quebrantar la voluntad política de los activistas y de las personas. Ahí utilizan la oscuridad, o sea, la noche, en primer lugar, te interrogan en horas de la noche, en la madrugada, cuando se supone que las personas estén descansando, estén durmiendo. Bueno, ese es el método que ellos utilizan para tratar de quebrantar a las personas. Utilizan otros métodos, amenazas con la familia. Tu mamá está enferma, te vamos a meter, vamos a encauzar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Y estos son elementos que utiliza la policía política en estos casos para tratar de extraer o lograr sacarnos informaciones a los activistas cuando estamos en un lugar detenido, como es la sede de la policía política.
Sí, Iván, es curioso que en 1992 que comenzaste, recién comenzaban los cambios en Europa del Este, se cayó el telón de acero, que fue en el 87, pero en Cuba se seguían aplicando las técnicas soviéticas, ¿no? Porque esas técnicas de interrogatorio provenían de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo veían ustedes, los opositores tan valientes en aquella temprana época, cómo veían los posibles cambios que podían llegar a Cuba?
Utilizaban los métodos de la Alemania nazi, de la Alemania comunista y de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. En aquel entonces, el oficial de la policía política que se hizo cargo de mi caso era un capitán, Gustavo Díaz Villalobos, que se había entrenado en la antigua Unión Soviética. Ya usted se puede imaginar, los métodos son totalmente los peores métodos que utilizaban precisamente los rusos para obligar a sus opositores pacíficos, que también allí en la antigua Unión Soviética habían opositores pacíficos como Andrés Sájarov. Pero estaban allí presentes también, y eran los mismos métodos, Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar no solo con Endesa Harold, no, pero realmente no lo conocimos personalmente, pero sí yo tuve la oportunidad de conversar con activistas democráticos de otros países de Europa del Este que han estado aquí en Cuba, se han entrevistado con nosotros y nos han explicado los métodos que utilizaban. Precisamente son los mismos métodos que utiliza la policía política en estos instantes para tratar de sacar la información a los activistas, a los opositores pacíficos.
La misma escuela, Iván. Iván, casi siempre la gente se preocupa un poco porque al final de los primeros interrogatorios les ponen delante el acta de advertencia que te pone ante la duda de firmarla o no ante las amenazas de estos represores. Eso es una. Y por otra parte, que quisiera que me hablaras de eso y que nos hables también, ¿qué le aconsejas a alguien que se enfrenta a un interrogatorio?
En primer lugar, efectivamente, ustedes tienen ahí toda la razón. Lo primero que hacen es ponerte encima de la mesa un acta donde te incriminan por los cargos que ellos supuestamente quieren encauzarte. Eso es un método de intimidación primero, para tratar de obligarte. En segundo lugar, usted tiene como ciudadano el derecho de guardar silencio, de declarar o no hacerlo, cosa que ellos no advierten. Supuestamente las leyes dicen que usted, cuando se enfrenta a un instructor, el instructor debe decirle los derechos que usted tiene, y uno de los derechos es a guardar silencio, a hacer declaraciones o no. Y sabe la persona, tiene que saber la persona, que cuando usted hace algún tipo de declaración, sabe que eso se puede utilizar en contra suya en un proceso legal. Y esto es lo que hace la policía política. No te advierten los derechos que tiene, te sitúan un alta, incluso te dicen, te vamos a condenar, y te dicen, mira, la ley de propaganda enemiga dice de 1 a 8 años. Y la ley tal más cual dice de 1 a 20 años. Y te ponen en una situación que las personas trata siempre de doblegarse a estas cosas, porque ellos les dicen, mire, si no lo haces, si colaboras con nosotros, la causa puede ser menor. Claro. Y entonces está dando de comprarle la conciencia a las personas en este sentido, y que las personas traten de no, el activista como tal trate de colaborar con ellos indirectamente.
Sí, Iván, quería preguntarte, para perder el terror que infunde el Estado constantemente sobre los ciudadanos, ¿es preciso haber vivido esos interrogatorios, esos abusos en carne propia, o mediante la transmisión oral se puede lograr eso en el pueblo y convertirse en un líder que desde un municipio como tú expresas al mundo lo que está sucediendo?
Lo primero es que hay que vivir esas experiencias. Quizás yo le pueda comentar mi experiencia a muchos activistas, como lo he hecho en el pasado, y no sepan, o no se han enfrentado a este tipo de maquinaria, y no saben a ciencias exactas a qué se va a enfrentar y los riesgos que va a correr cuando se enfrente a ellos. Lo más importante de toda esta situación de interrogatorio, de amenaza, de intimidación, es no flaquear, es mantener su posición firme, estoica, y de no colaborar con el régimen, y de no colaborar con ellos, con la policía política, porque precisamente ellos lo que buscan es, de una manera sutil, lograr sacar la información, y bueno, lo demás a ellos no les interesa en lo absoluto. Que después te llevan un proceso judicial, no les interesa, sencillamente lo debes extraer la información y punto. Mi consejo para todas las personas que nos escuchan, activistas dentro de Cuba, es que mantengan su posición de estoicismo y de valentía, aunque sea la primera vez que se enfrentan a este tipo de maquinaria represiva, y que no le acepten a ellos, en primer lugar, ningún tipo de prebenda, y en segundo lugar, no escuchar las propuestas de ellos de que vamos a rebajarle la condena, bueno, con intimidaciones a la familia, vamos a encarcelar a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tus hijos. Sabemos que eso lo hacen, pero el activista tiene que saber también a lo que se enfrenta, y que esta lucha pacífica tiene un precio. Así y mismo. Es el precio que tenemos que pagar.
Así mismo. Una última pregunta, Iván Hernández Carrillo. ¿Te has topado el caso de que has vuelto a tropezarte con el mismo interrogador una y otra vez? ¿Qué has podido decirle a la vuelta al cuartel?
Bueno, así mismo es. Me lo tropecé en el 1992, cuando la causa esta de propaganda enemiga, que me condenaron finalmente a 2 años de cárcel, y después en el año 2003, cuando me condenaron a 25 años de cárcel, le dije que seguía siendo el mismo y que seguía pensando igual. No tenía nada que argumentar y no tenía nada que darle, o sea, a cambio.
Claro.
Que no fuera por lo que he luchado y lo que sigo luchando y seguiré luchando. En aquel entonces me dijo, mira, 30 años para ti.
Bueno.
Le dije, no me interesa.
Quizás
no,
nos está escuchando. Iván.
Por supuesto, monitorean esta emisora.
Exactamente. Así muchas gracias al activista y exprisionero de conciencia, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, Matanza, por sus palabras y este cursillo, ¿no? Importantísimo, ¿no? Para opositores en Cuba. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Estamos en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Estoy en esta tarde con mi colega Jorge Ignacio Pérez, como cada tarde. Hoy estamos hablando sobre los interrogatorios policiales, cómo salir ilesos. Y ya escuchamos los consejos de nuestro querido amigo, nuestro también colega, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, en Matanzas, diciendo más o menos los consejos que él les daría a los que se enfrentan a un proceso como este. Vámonos directamente a Cienfuegos, allí con Miss Laisy Marrero Gil, dama de blanco de Aguada de Pasajeros, quien hace poco pasó por un proceso similar. Miss Laisy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy bien, gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Nos han dicho que te enfrentaste a un interrogatorio, que pretendieron obtener algo de ti. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió?
No, ellos pretendían amedrentar a las damas de blanco de aquí, de este momento de Aguada de Pasajero, pero llevándose un gran fiasco porque estaban ofreciendo cosas que ellos no han podido lograr hasta ahora en los años que llevamos nosotros de opresión aquí en este país, ofreciéndome dinero, ofreciéndome buen trabajo, teniendo la bajeza de decirme que me van a dar ahora ayuda para mis hijos, ofreciendo tantas cosas que solo con el simple propósito de que yo me retire de las damas de blanco.
Sí, Milaisi, hace unos minutos tuvimos a Iván Hernández Carrillo y nos contó en primera persona cómo fue con él estos interrogatorios. Queremos saber desde el punto, desde el ángulo de una mujer, cómo ha sido contigo estos interrogatorios. Hablaste de nocturnidad, en la madrugada, y también si había mujeres presentes.
Sí, él fue acompañado de una señora con aspecto deportista. Creo que entiendas, y bueno, que la audiencia entienda qué significa el aspecto deportista. Es una señora una corpulencia extremada, deportista, que fue a cumplir misiones. Parece al final se siente como que obligada a colaborar con ellos, y él la lleva como simple y llano objetivo, seguro ella, que yo reviraba o algo de eso, que me golpeaba, pero no lo lograron, porque a nosotros las damas de blanco nos enseñan que tenemos que estar firmes. Simple y llanamente, escucharlos a él, dile simplemente que nosotros no tenemos nada que alegar a sus preguntas.
Sí, Miss Laisy, cuéntanos, ¿qué día fue eso y hacia qué unidad o qué departamento policial te llevaron?
Eso fue el domingo 15, a la hora de las 2 de la mañana. Tenían una organización del régimen castrista, esperando frente a casa de la otra dama de blanco, Niurbi de la Rosa, con el simple propósito de que no saliéramos a marchar. Entonces yo no me amedrento, salgo para que ellos me vean y bueno, que logren su objetivo. Me conducen hasta la PNR con el simple objetivo de que pasara el horario de la marcha, para que no hiciéramos nosotros acto de presencia.
Una última pregunta en un minuto que nos queda. Queríamos saber si existe o si lo has intentado algún recurso para reclamar, para por lo menos que esto conte en acta, estos atropellos. ¿Están informadas ustedes de qué vía pueden utilizar?
Sí, estamos informadas porque tenemos una organización que se llama FANTU, nos da apoyo, nos graba, nos firma cualquier agresión que tengan contra nosotros. Tenemos a nuestra representante Leticia y rápidamente nos comunicamos con ella. Ella hace presencia ahora, en estos momentos la tengo frente a mí aquí a Aguada de Pasajeros, a todas las noticias que nosotros emitimos, lo mismo para Radio Martí, que a todas las personas que se interesan por la seguridad de las damas de blanco.
Muy bien, acabamos de conversar con la activista de Aguada de Pasajeros, Milaisi Guerrero Gil, dama de blanco, que en el domingo anterior fue detenida e interrogada fuertemente por la seguridad del Estado. Agradecemos sus palabras para Contacto Cuba, deseamos éxitos en sus propósitos. Suerte, Milaisi, y hasta la próxima.
Gracias.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy en Contacto Cuba hemos estado escuchando los testimonios de activistas de derechos humanos que se han enfrentado a interrogatorios policiales y algunos de ellos han dado los consejos qué hacer, cómo escapar ilesos de un proceso parapolicial, se puede decir, y parajudicial tan terrible. Vámonos hasta La Habana con el periodista independiente Mario Echevarría Drick. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe, ¿cómo están las cosas?
Muy bien, gracias una vez más por estar con nosotros. El interrogatorio policial, que es prácticamente un deporte para aquel activista de derechos humanos que lleva bastante tiempo dentro de las filas de la oposición, como es el caso tuyo. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo fueron las primeras veces tuyas? ¿Qué consejo le da a la gente? Conversemos de todo esto.
Sí, mira, primeramente, no es menos cierto que uno se pone nervioso porque entrar a una estación de policía, enfrentarse a un oficial de la seguridad del Estado que tiene todo el poder para enjuiciarte, para mandarte por varios años a prisión, es lógico que uno se ponga nervioso. Pero lo primero que uno tiene que tener claro es la idea de que qué es lo que está haciendo y por qué está luchando por el respeto a los derechos humanos. Y en la medida que el interrogatorio vaya avanzando, exponer claramente sus ideas al oficial, decirle claramente por qué lucha, cuáles son sus ideas, cuáles son las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo, y exponer claramente sus ideas y dejarlo todo así. Simplemente no entrar con en tratos con ellos porque ellos son chantajistas, no aceptar regalos, ni que te vamos a ayudar, ni vamos a atender a tu familia, porque en definitiva todo eso es mentira. Ellos lo que tratan por todos los medios de lograr, de romperte tu personalidad, de humillarte para después trabajar sobre ti y convertirte en un confidente de ellos. Yo creo que lo principal que debe tener un opositor es tener claras sus ideas, el qué es lo que está haciendo y por qué está luchando. Y si él tiene esas cosas claras, mira, se puede enfrentar a cualquier interrogatorio y exponer sus ideas. Y no entrar en tratos con ningún oficial que el que prometa hoteles, castillos, trabajo, bueno, todo eso es mentira. Simplemente exponer su verdad, la verdad de lo que está haciendo y tranquilo. Que lo que va a pasar en definitiva pasa. Ellos cuando ven que tú eres una persona de ideas firmes, ellos se miren. Dicen, no, este es un hombre que, esta es una persona que está hablando claro lo que está diciendo. Entonces utilizan otros métodos más represivos, más intimidatorios, utilizan el chantaje familiar, tratar de crear problemas en tu matrimonio. Pero simplemente el opositor debe tener la certeza y la tranquilidad de exponer sus ideas. Independiente de que se ponga nervioso, porque es lógico, no estamos acostumbrados a estar en estaciones de policía ni estar escuchando gritos de otros en otras celdas de otros prisioneros. Uno se pone nervioso, eso es lógico. Pero lo más importante es la claridad de ideas y decirle al oficial el por qué se está luchando y el por qué está haciendo lo que está haciendo en favor de la libertad y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Ese es mi criterio.
Mario, hemos estado hablando aquí de las técnicas de la KGB soviéticas aplicadas en Cuba en materia de interrogatorios. Queremos preguntarte, ¿tienes noticia tú de torturas, ya no psicológicas, físicas? ¿Tienes alguna noticia de esas en estos tratamientos?
Sí, cómo no. Principalmente golpes. Aquí hay un oficial que se ha hecho famoso en la oposición, un tal Tamayo, creo que es, que él le gusta desde su posición de poder querer dar golpes, empujar, dar patadas, tratar de intimidar al que ha metido preso a la persona. Sí, ha habido esos métodos, inclusive métodos más bajos, sutiles, como por ejemplo toda la gama de tortura psicológica, como mostrarte el arma de reglamento. Y golpes sí, me he enterado de muchos opositores. Yo personalmente te digo, no he llegado hasta ahí. pero sí me he enterado opositores que lo han golpeado para tener acceso a la información. Es cierto, muy cierto de estos problemas, sí.
Mario, en un minuto y medio que nos queda, ¿recuerdas que alguno específico que haya sido difícil para ti de enfrentar por el oficial que te pusieron delante o por la forma en que tú estabas en ese momento?
Sí, mira, para mí fue muy difícil un oficial llamado Ronald, que me detuvo sin causa, sin yo, simplemente estaba caminando y él me llevó para el famoso vivac. El vivac, y ahí me estuve una semana encerrado en una celda, en un calabozo. Ese hombre, yo cuando más, lo único que le pude pedir, mira, no sé, avisar a mi esposa. Y ese hombre no le avisó a mi esposa y utilizó un método bastante bastante bajo conmigo. Después, cuando estuve en el vivac, había varios hermanos presos ahí, eso nos ayudamos mutuamente y nos dimos ánimo. Pero es bastante desagradable y verdad que te rompe en el sentido que tú dices, pero ¿qué cosa es esto? No hay quien me defienda, no hay un derecho, no hay nada. Y es un momento muy difícil por lo que un hombre, una persona pasa. Ciertamente es la experiencia más amarga que tuve yo con relación a esto.
Muchas gracias. Agradecemos al activista antisistema, lo decimos claramente antisistema, porque es un sistema de más de 50 años en el poder. Mario Echevarría Drin, periodista independiente también, por sus palabras, por sus testimonios para Contacto Cuba. Deseamos éxito, Mario. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias, amigo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.